Bien, estábamos escuchando Arbolito, es preciso. Qué tema el de Arbolito este también, ¿eh? De alguna manera nos pone en el escenario, en este contexto que venimos analizando desde temprano, pero que ahora queremos profundizar, porque como les contábamos al comienzo del programa el día de hoy, bueno, la UNICEF acaba de decir que en la Argentina la verdad es que el cada vez más chicos viven en la pobreza extrema. Hablaba UNICEF de que en el último año cayeron en la indigencia 630.000 niños, más de los que había, y que todo el total en el país superan los 7 millones de menores pobres. Bueno, queremos saber qué pasa en nuestra ciudad de Posadas, en nuestra provincia, en esta región a la que pertenecemos, y donde vemos que esta realidad que cuenta la UNICEF la podemos palpar día a día. Pero queremos saber efectivamente con quienes están, con los actores que están ahí al lado de estos sectores que cada vez caen en mayor pobreza, qué ven, cómo ven esta situación y cómo ven esto de índices de inflación que están empujando cada vez a más familias fuera de la posibilidad de acceso a una vida mínimamente digna. Por eso hemos convocado para hoy a charlar con nosotros. Estuvo en estos días haciendo algunas declaraciones sobre esta situación en otros medios. Me refiero al padre Alberto Barros, que es el responsable de Cáritas Posadas, que muy gentilmente accede a esta charla, y lo saludamos. Buen día, padre Barros, ¿cómo le va? Beto Sepa y Mariquita Torres lo saludamos desde aquí, desde Posada, desde la 99.3.
Bueno, un gusto el llamado, compartir con ustedes. Muchas gracias por poder hablar este rato de este tema que tanto nos duele a todos, ¿no?
Uh-huh. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
Mucho gusto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está?
¿Cómo está la situación? ¿Qué es lo que palpan ustedes desde un organismo como Cáritas, que depende claramente de la Iglesia Católica, que tiene como misión estar cerca de los más necesitados?
Bueno, vos mencionabas algunas estadísticas que son durísimas, ¿no? Hablar de 7 de cada 10 chicos pobres en Argentina, muchos de ellos en situación de indigencia, millones de menores en esa situación, son estadísticas muy duras, pero que eso se traduce después en el territorio, en rostros concretos, ¿no? Uh-huh. Niños, niñas, adolescentes, con rostros bien concretos, con vidas concretas, con dolores bien concretos. Uh-huh. Y la verdad que es una situación más que dolorosa que se ha profundizado notablemente en estos últimos 3 meses. Uh-huh. Si ya antes había problemas en cuanto a situación de pobreza, hoy es muchísimo peor el deterioro rápido que se ha dado en estos 3 meses, no solo de un aumento en la cantidad de personas en situación de pobreza, sino en una calidad de vida cada vez peor. Uh-huh. Ya una dificultad gigantesca de acceder a alimentos básicos, ni que hablar de los medicamentos. Uh-huh. Realmente ha habido un deterioro en la calidad de vida de los más pobres, realmente alarmante, y también de una clase media sencilla que hoy desgraciadamente forma parte del mundo de la pobreza también.
¿Eso se nota en la tarea que ustedes hacen como Cáritas? ¿Cuál es la asistencia que se está brindando desde Cáritas en estos tiempos?
Mira, es de lo más diverso. Uh-huh. y se nota en que hay un aumento permanente de búsqueda de asistencia. Uh-huh. Sea en comedores, espacios de merienda, en las distintas Cáritas parroquiales, sea sobre todo medicamento y alimento, que son las dos cosas que los obispos argentinos, que se han reunido, creo que ayer, en la cúpula del Episcopado, y se ha reclamado al presidente esto, medicamentos y alimentos, ¿no? Que es fundamental para la dignidad humana, y ya los obispos lo habían dicho hace un tiempo con una nota muy interesante donde recordaban que el alimento no puede ser una variable de ajuste económico, ¿no? Porque a nadie se le puede negar un plato de comida. Uh-huh. Pero la cantidad de gente que está recurriendo a las parroquias, las parroquias tienen un equipo de Cáritas, bueno, ahí va la demanda. el pedido de ayuda. Después, algunas parroquias tienen comedores o espacios de merienda. Y de Cáritas Diocesana hay 5 espacios de merienda que dependen directamente de nosotros, ajá, que son espacios educativos también, ¿no? Los chicos reciben apoyo escolar, educación no formal, juegos didácticos en el contexto de una merienda, ¿no? Tenemos 5 espacios de esos en San José y en la ciudad de Posadas y Garupá. Y bueno, y después sí, varias parroquias tienen, las que están en zonas más pobres de la diócesis, tienen muchas de ellas comedores, y sí, todas tienen un equipo de Cáritas con comedores o sin comedores, pero que recibe permanentemente este reclamo. Y cabe decir esto, que el reclamo que tiene Cáritas no agota el reclamo del mundo de la pobreza, porque hay movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, que son cualquier cantidad de espacios que tenían de comedores, que desgraciadamente no están recibiendo lo que recibían de la nación, y que en realidad los comedores que dependían de movimientos sociales son mucho más de los que tiene Cáritas, ¿no? Y por eso está cortado también.
Bueno, eso justamente, a eso quería consultarlo, porque desde este Ministerio de Calidad Humana, creo que se llama...
Capital Humano.
Bueno, desde este Ministerio de Capital Humano se anunció que los recursos que daban para los comedores, a las organizaciones sociales o a los comedores barriales, digo, se iban a canalizar a través de iglesias evangélicas, y después agregó también a través de creo que de Cáritas, concretamente lo dijeron, y si no, corríjame, digo, pero ¿están recibiendo esos recursos? Evidentemente no.
No, acá hay mucho de mentira, mucho de relato. A ver, lo que son organizaciones sociales, movimientos sociales, con los cuales tenemos encuentros, porque bueno, nos encontramos en los barrios, así que hay cercanía, y no, les cortaron todo, digamos, y que son la mayoría de los comedores. Y con Cáritas hubo también una cosa muy para el relato, que después los obispos ligados a Cáritas se ocuparon de desmentir las cosas, porque en realidad el Gobierno Nacional, con este Ministerio de Capital Humano, lo que hizo simplemente fue renovar un convenio que viene desde hace muchísimo tiempo de distintos gobiernos. En su momento Cambiemos, el gobierno de kirchnerista, así que no es nuevo. Es este convenio que justamente, como te decía, para espacios de merienda en un contexto de acompañamiento educativo. Entonces, es un convenio donde el gobierno le pasa algunos fondos a Cáritas Nacional, y Cáritas Nacional envía a las Cáritas Diocesanas para estos espacios, que nunca alcanza, ¿no? Nunca alcanza.
Claro.
Se fortalece con otros fondos. Pero es lo único que hicieron, no es que hubo algo nuevo, simplemente se renovó ese convenio, que lo tuvieron parado algunos meses, se perdieron los aportes de varios meses hasta que se firmó hace poquito, pero es eso nada más, no es mercadería para comedores, ni nada de eso, hasta ahora no hay absolutamente nada de todo eso.
Eso le quería preguntar, usted dice se dilató unos meses, se ratificó con una nueva firma recientemente, y desde entonces hasta acá se efectivizó esa entrega
lo acaban de regularizar este mes. Ajá. Pero insisto, es un convenio que viene de hace años,
sí,
no es nada nuevo.
Sí, está claro.
Hicieron un paréntesis ahí de un tiempo, esa plata por supuesto desapareció, parte del ajuste, y ahora empezaron a enviar, y se han puesto al día recién ahora. Pero insisto, pero no es para comedores, es un programa que se llama Programa Emaús, que es dinero para comprar alimentos para merienda, y Cáritas genera ahí con voluntariado apoyo escolar, educación no formal, todo eso lo pone Cáritas con un dinero que viene para la compra de leche, azúcar y algunas cositas más.
Que reparte la propia, perdóneme, usted dijo que reparte la propia Cáritas Nacional, digamos, en las provincias.
Exacto, lo firma Cáritas Nacional, y después según la cantidad de espacio de merienda que tiene cada diócesis, y mandan esos fondos, ¿no? Pero ahí los obispos ligados a Cáritas, después de ese convenio, justamente porque el gobierno salió a decir, no, ven que ahora estamos mandando a través de Cáritas, los obispos dicen, no, cuidado, ustedes no están mandando a ningún comedor de los movimientos sociales, de organizaciones no gubernamentales, uh-huh. y les recordamos que ellos son los que tienen la mayoría de los comedores. Claro. Entonces, que no usen la Cáritas como excusa para decir que todo está funcionando bien cuando a la mayoría de los comedores les han sacado el alimento, ¿no?
Ahora,
entonces, esa aclaración se hizo.
Lo consulto porque usted mismo dijo que esta ayuda no cubría todas las necesidades. Digo, además de este tipo de ayuda, ¿Cáritas recibía algún aporte del gobierno provincial aquí?
No, a ver, con el gobierno provincial nosotros tenemos, por lo menos con la gestión de Oscar Herrera Aguad y con el ministro de Desarrollo Social, Mesa, tenemos buen diálogo, pero no hay ningún aporte formal. Ni de dinero, nada. La ayuda a la provincia, como es, por ejemplo, hace unos días me llamó el ministro de Desarrollo Social, Armando Mesa, y me dice: mira, tengo unos guardapolvos y unos kits de útiles, ¿te viene bien? Digo, sí, claro. No hay problema, si a vos te parece. Claro. Bueno, yo confío en ustedes, y eso debo reconocer que tienen mucha confianza en Cáritas.
Ajá.
O algunos funcionarios me dicen: mira, tenemos unas bolsones de mercadería, ¿te podemos mandar? Digo, bueno,
perfecto. Claro, pero todo...
Son situaciones ocasionales.
Claro.
No hay ningún programa,
ahora, de todos
ningún
modos,
convenio,
nada, por pura curiosidad, pero por ejemplo, se llama Mesa y le dice: tengo... ¿De cuántos guardapolvos está hablando?
Y ahora nos mandó, que fíjate, yo con Fernando hacía muchísimo que no hablaba.
Ah.
Entonces me dijo: tengo 300 guardapolvos y 300 kits escolares.
Uh-huh.
¿No? Pues entonces mandó eso.
Uh-huh.
Y nosotros después lo distribuimos en distintas comunidades uh-huh. parroquiales que necesitan...
Claro.
Amén de las colectas de útiles escolares que hicimos por nuestra propia cuenta y que fuimos aportando a distintas comunidades.
Ahora, Barros, con esta relación con el gobierno provincial, digo, a partir de esta crisis fenomenal en la que estamos sumidos desde hace 3 meses, digo, crisis que la veníamos padeciendo, pero no en esta intensidad y profundidad.
Exactamente.
Digo, ¿ha habido o tienen ustedes programado, proyectado, pensado buscar la manera de contactar con el gobierno provincial de manera institucional para ver de qué manera articular algún otro tipo de acompañamiento a la tarea que hacen desde el gobierno provincial, teniendo en cuenta la ausencia del gobierno nacional y que nada indica que esto pueda ir a cambiar, en por lo menos en el corto plazo?
No, a ver, yo lo trato de escribirlo de la mejor manera y muy objetivamente. Tenemos un buen diálogo,
ajá.
pero no hay ningún programa institucional en conjunto de absolutamente nada. Hace muchos años, existió una especie de mesa social, no me acuerdo bien cómo se llamaba,
sí.
que cada tanto convocaban, pero eso estoy hablando como hace 8 años atrás,
claro.
Y había organizaciones no gubernamentales, uh-huh. las iglesias, y se trataban temas sociales. Pero no, ahora son diálogos que pueden darse ocasionalmente, como esto, ¿no? Por ejemplo, en la gestión anterior, el vicegobernador Arce, alguna vez me dice: mira, acá hicimos un convenio con no sé qué empresa maderera para construir muebles, camas, cunitas en el penal de Loreto. Pero queremos que estas cosas que se hacen en Loreto vayan a Cáritas para que ustedes lleven a quien les parezca. Bueno, una cosa ocasional, entonces ahí se firmó un convenio.
Por eso le decía, en el marco de esta crisis, si no surgió del gobierno provincial, ustedes como organización a la que se le tiene tanta confianza, por otra parte, digo, teniendo en cuenta la ausencia del gobierno nacional, no tienen pensado, ya que hacia atrás no ocurrió, pero por lo menos hacia adelante, ver de qué manera desde el gobierno provincial se puede paliar de algún modo. Es realmente escalofriante.
La situación es terrible, pero a ver, la cosa sería así: si el gobierno provincial en algún momento convoca, obviamente, eso siempre decimos que nadie tiene la solución solo, acá tenemos que trabajar en conjunto, recuperar esto de la comunidad, de poder encontrarnos cada uno de su lugar, ¿no?
Claro.
Frente a esta cultura que también nos quieren imponer desde el gobierno nacional de que acá todo es individualista, es el mérito individual propio, el otro no existe, cada uno se arregla como puede. Creo que tenemos que recuperar esta idea de comunidad, de encuentro, de diálogo. Nosotros cada vez que nos han convocado por algo, siempre estuvimos, por problemáticas de adicciones, por ejemplo, con mucho gusto, pero son cosas que la tiene que generar en todo caso el mismo gobierno. Si cree que es necesario una convocatoria a los actores que creen necesarios para enfrentar juntos esto, obviamente que ahí estaremos, ¿no? Pero
Barros,
hasta ahora no, no.
¿Qué mirada hace usted de, porque digo, más allá de la cuestión política partidaria, pero de todo lo que estamos hablando son cuestiones que tienen que ver con la política pública, claro, en este caso, ¿no?
Exactamente.
¿Qué mirada hace usted de el acompañamiento que siguen dando sectores de la comunidad y sobre todo los sectores más vulnerables que siguen apoyando una gestión que los está expulsando de toda posibilidad de salir adelante, más bien los está llevando hacia atrás? ¿Qué mirada hace usted lo que pasa con una sociedad que se expresa tan violentamente en las redes sociales, que, digo, hace una mirada sobre esa conducta social como de alguna manera la hace el Papa Francisco, digo, cuando muchas veces apunta sobre el tema de la generación de odio, ese tipo de cosas? ¿Usted tiene una mirada sobre cómo está nuestra comunidad en ese punto?
Yo creo que estamos en una etapa de transición. Es cierto que antes no estábamos bien, pero ahora estamos muchísimo peor. Uh-huh. Entiendo que mucha gente buenamente apostó a que las cosas iban a cambiar y creo que hubo una gran estafa electoral y todo el mundo creyó, o muchos de los que votaron la actual gestión, y eso hay que valorar, estamos en un sistema democrático.
Totalmente.
Pero creo que apostaron a que, bueno, sí, la casta, la política, esa cosa medio en la nube, no sé, en boca de quienes gobiernan, son conceptos bastante raros y restringidos y bastante manipulados, pero creo que mucha gente creyó en algo distinto a lo que está viviendo ahora. Uh-huh. Creo que hay mucha gente que está empezando a darse cuenta que bueno, no era lo que esperaron ni votaron. Uh-huh. Después, no sé, hay ciertos sectores más fanáticos de un lado o de otro.
Así
y
es.
Uno ve con preocupación, sí, yo lo he dicho y me hago cargo, de que hay un grado de violencia política muy fuerte, institucional, cuando uno ve al mismo presidente con actitudes muy violentas en las redes sociales, en los medios de comunicación, con insultos, descalificaciones, no solo al mundo de la política, no solo a gente supuestamente aliada a él, sino a ciudadanos comunes como artistas, gente de la cultura.
Bueno, el otro día en el colegio al que asistió, un colegio católico al que asistió, ¿no?
Eso me pareció vergonzoso.
Impresionante, muy impresionante.
Me dio vergüenza ajena.
Claro,
por eso digo, para mí es un gobierno que tiene mucho de inhumanidad, de insolidaridad, de una profunda incapacidad de comprender el dolor del otro, y que solo habla de números, de déficit cero, y como si no hubiera seres humanos en el medio, y desde ahí se autofacultan la posibilidad de insultar, denostar, degradar, mentir, porque muchas veces ponen palabras muy estigmatizadoras sobre gente que no es cierto. A mí me impactó, ya que sacaste lo del colegio, Cardenal Copelo, que a usted te desmaye un chico al lado y no hagas ni siquiera acercarte a darle una mano, ¿viste?
Impresionante.
Eso me pareció un signo clarísimo de dónde estamos, ¿no?
De la deshumanización, digamos. El otro el otro es una cosa que está ahí y que incluso hasta se fue burlado este chico. Sí, la verdad es que es muy impresionante. Ahora, ¿entiende usted que esto es una circunstancia que, por las razones que seguramente tendrán quienes lo votaron, uno debe admitir que la política argentina hace rato que tiene grados de degradación importante? Digo, ¿usted cree que es una cuestión casi azarosa que este hombre esté ahí, o en virtud de las políticas económicas y de la desregulación económica que está llevando adelante, en realidad es nada más él una herramienta de otros poderes que puedan estar detrás para promover una Argentina con estos niveles de desigualdad y seguramente otros intereses?
Diría que las dos cosas. A ver, si no hubiéramos estado en una degradación muy grande en el mundo de la política, culturalmente como argentinos. Yo creo que no tendríamos este presidente. Claro. Creo que es el emergente de una crisis muy grande, ¿no? Sí. Una persona que nunca estuvo en la política, se la pasaba panelista en la televisión. Yo me tomé el trabajo de mirarme todo, inclusive previo a la campaña, yo decía, pero algo va a gobernar este hombre sin ninguna estructura de nada, todo palabrerío, discurso, contradicciones, fantasías. Entonces creo que fue un personaje emergente de una gran crisis que supieron vender muy bien un cierto personaje, la libertad, que la motosierra y todas esas cositas, y bueno, creo que sobre todo los jóvenes se entusiasmaron con el personaje, pero creo que al personaje lo utilizan, obviamente, ¿no? No es casualidad que tengamos alrededor de él personajes que ya estuvieron en gobiernos anteriores, responsables de la deuda gigantesca que se tomó en su momento con el Fondo Monetario. Así no son nenes de pecho los que están alrededor, son la casta más rancia. inclusive uno dice, son financistas, gente que tiene que ver con ese mundo, pero que parecería que no tienen ni idea lo que es el mundo de la industria, las pymes, la educación, la cultura. Es el mundo de las finanzas. Y uno dice, ¿y qué hace el mundo de las finanzas gobernando la Argentina? Obvio que eso está en función de las ganancias de los grandes personajes, de las corporaciones, tanto nacionales, internacionales. Yo creo que, bueno, nuestro presidente creo que es funcional a todo ese mundo, que creo que lo supera pero obviamente que creo que estamos en manos de otros poderes. A mí me llamó la atención que el ministro de Economía, en un encuentro con empresarios de Estados Unidos ayer, en la solapa tenga...
Impresionante.
La banderita argentina pegada a la banderita norteamericana, digo, la verdad que es muy llamativo, pero que marca una opción, evidentemente.
Claro, tal cual. La verdad es que un momento complicado, viene bien charlar con referentes de la talla suya, padre. Le pregunto lo último, ¿cómo la sociedad, la comunidad se acerca a Cáritas a acompañar en este momento con colaboración, con aportes, ¿cómo se comunican con Cáritas?
Y, a ver, todas las comunidades parroquiales tienen un equipo de Cáritas, ¿no? Así que lo ideal sería cada uno de acuerdo a dónde vive, en Posadas, en qué barrio, en el interior, bueno, acercarse a la parroquia del barrio y ahí uno puede colaborar con su tiempo, con dinero, con mercadería, con medicamentos, bueno, cada uno desde lo que puede hacer, ¿no? Y después, bueno, la sede de Cáritas Diocesana está acá en pleno centro de la ciudad de Posadas, al lado del Obispado, a la vuelta de la Iglesia Catedral, por la calle Feliz de Azara, y todas las mañanas siempre hay algo, ¿no? Por ahí vamos a un barrio, en un lado u otro, pero siempre queda alguien en la sede. Si alguien se quiere acercar, estamos, ¿no? Pero igualmente, más allá de las cosas, yo le decía al equipo de Cáritas en estos días que este año nos va a encontrar con una tarea que no solamente va a ser asistencial, que va a ser de una demanda para nosotros inédita, como nunca, pero también esto que decían ustedes, ¿no? Ver cómo podemos generar esto desde nuestras parroquias, el encuentro, el estar juntos, el generar solidaridad, el darnos una mano, quebrar esta lógica tan dañina del enfrentamiento, del desprecio,
del individualismo,
del individualismo, ¿no? Que esta cosa que nos mete en la cabeza, todo es individualismo. Creo que la Argentina tiene un corazón solidario que tiene que aparecer en este momento, ¿no? Creo que más que nunca es el momento de decir, a ver, somos una comunidad nacional con sus diferencias, con sus matices, pero no estamos para vivir como una suma de individuos, sino como una comunidad de hermanos y hermanas que queremos caminar juntos, ayudarnos, darnos una mano en el dolor. Creo que esa es una gran tarea que creo tiene que tener la Iglesia en este momento, ser un canal de encuentro, de comunión, diría el Papa Francisco, de generar puentes, generar encuentro, ¿no? Y volver a rescatar esto de que somos una comunidad, trabajar juntos por la justicia social, palabras que causan mucho nervio en el gobierno nacional.
El presidente la calificó como un delito.
Sí, un delito y otras palabras innombrables.
Así es.
Barbaridades. Y que creo que no entiende nada. ¿No?
Muy doloroso, un tiempo realmente oscuro, por lo menos gris, al que hay que ponerle mucho amor, como está diciendo, y sobre todo mucha entrega y compromiso, padre. Bueno, le quiero contar que Hugo lo está escuchando, Carlos también está escuchando, que es Carlos Recio, que nos acompaña siempre acá en la emisora. Javier de la Chacra 181 me dice, ¿me podré comunicar con el padre Barros? Lo estoy escuchando muy atenta. Adrián también saluda, que esté saliendo al aire, y que esté expresándose de este modo. Maru también está comunicada, así que le quiero agradecer muchísimo, muy enriquecedor esta charla, y sobre todo alentadora a que hay sectores de la sociedad que están preocupados por ver de qué manera salir de este momento, ¿no?
Permítame además agradecerle especialmente su lenguaje claro, sin eufemismos, sin esquivarle el bulto, se dice en la calle. Y realmente ha sido muy 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 claro, muy llano, y perfectamente comprensible para todo quien lo escuche, por lo menos quien quiera escucharlo.
No, yo quiero les agradezco a ustedes porque me hacen sentir cómodo, y gracias por todo lo que están haciendo desde la radio para generar conciencia de que tenemos que estar juntos para salir de esto. Mencionabas la Chacra 181, uh-huh. Ahí estuve la semana pasada con el chico de Caritas, estamos muy relacionados con ese barrio.
Bien.
Y bueno, hay mucha gente que quiere salir adelante, hay comedores comunitarios.
Así
y media,
es.
¿Cómo no ven desde la nación la cantidad de gente que pone el corazón, trata de donde sea armar algo para que pueda comer el barrio? Digo, no, la verdad que es increíble.
Y como le escucha,
tan de moda que es impresionante que no la vean.
Y bueno, pero es como le escucha quien quiere escuchar y ve quien quiere ver.
Exactamente.
Padre, gracias. Muchísimas gracias por la comunicación, fue usted muy amable.
Excelente, muchas gracias.
A usted, un abrazo grande para todos ahí.
Hasta luego. Bueno, charlábamos con el padre Alberto Barros, él es el responsable de Cáritas Diocesana aquí en la ciudad de Posadas. Más claro, échale agua.
Mira que soy poco afecto a todo lo que se relaciona con lo eclesiástico, pero la verdad que a este cura, ahora que me permito, si lo apuraba un poquito más, nos vamos a la desobediencia civil, me encantó.
No.
Muy
la
bien.
Verdad es que, bien, porque desde un lugar de mucha seriedad, mucha reflexión,
claro.
Con la realidad
pero
en las manos.
Pero con las cosas por su nombre.
Tal cual, con las cosas
estafa por electoral.
Su nombre. Sí. Yo creo que
tantas otras.
Una persona que está viendo lo que pasa, que está conociendo y que está pudiendo interpretar este momento y esta realidad. Nos vamos, Beto.
Sí. Necesito ir medianamente a tiempo.
Sí,
no, en serio.
Nos vamos y justamente a propósito de la charla con el padre Alberto Barros, a quien le dicen Beto, por lo menos me mandan el contacto y me ponen Beto Barros.
Y a los Alberto, los Norberto, los
llaman Beto. Bueno, a propósito de eso, Beto, me voy a despedir con un textito corto, pero interesante, de los padres de Opción por los Niños. Muy doloroso, un tiempo realmente oscuro, por lo menos gris, al que hay que ponerle mucho amor, como está diciendo, y sobre todo mucha entrega y compromiso, padre. Bueno, le quiero contar que Hugo lo está escuchando, Carlos también está escuchando, que es Carlos Recio, que nos acompaña siempre acá en la emisora. Javier de la Chacra 181 me dice, ¿me podré comunicar con el padre Barros? Lo estoy escuchando muy atenta. Adrián también saluda, que esté saliendo al aire, y que esté expresándose de este modo. Maru también está comunicada, así que le quiero agradecer muchísimo, muy enriquecedor esta charla, y sobre todo alentadora a que hay sectores de la sociedad que están preocupados por ver de qué manera salir de este momento, ¿no?
Permítame además agradecerle especialmente su lenguaje claro, sin eufemismos, sin esquivarle el bulto, se dice en la calle. Y realmente ha sido muy 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 claro, muy llano, y perfectamente comprensible para todo quien quien lo escuche, por lo menos quien quiera escucharlo.
No, yo creo les agradezco a ustedes porque me hacen sentir cómodo y gracias por todo lo que están haciendo desde la radio para generar conciencia de que tenemos que estar juntos para salir de esto. Mencionabas la Chacra 181, uh-huh. Ahí estuve la semana pasada con el chico de Cáritas, estamos muy relacionados con ese barrio.
Bien.
Y bueno, hay mucha gente que quiere salir adelante, hay comedores comunitarios,
así y es.
¿Cómo no ven desde la Nación la cantidad de gente que pone el corazón,
que
trata de donde sea armar algo para que pueda comer el barrio? Digo, no. La verdad que es increíble. Utilizando
es como la escucha,
la vida, que tan de moda que es impresionante que no la vean, pues no la ven.
Y bueno, pero es como la escucha quien quiere escuchar y ve quien quiere ver.
Exactamente.
Padre, muchísimas gracias por la comunicación, fue usted muy amable.
Excelente, muchas gracias.
A usted, un abrazo grande para todos ahí.
Hasta luego. Bueno, charlábamos con el padre Alberto Barros, él es el responsable de Cáritas Diocesana aquí en la ciudad de Posadas. Más claro, échale agua.